Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa especial de fin de año. Y hoy vamos a estar hablando de nuestras favoritas del año, las favoritas del 2015, que no necesariamente son las mejores películas, sino las que han tocado nuestra fibra moral. Nuestro corazón. Y por siempre recordaremos y veremos hasta el fin de los días.
Es solemne.
Es un poco exagerado porque algunas de las películas que vamos a hablar no me imagino viéndolas hasta el fin de los días. Pero sí
son películas que te van a acompañar de alguna manera u otra.
¿Les costó hacer la lista? Porque yo no tuve tanto inconveniente al hacer la lista. Siento que fue un buen año, pero solo un puñado de esas películas realmente me parecieron excelentes. Es como, es decir, dije, ok, me alcanzaron los dedos de la mano.
Claro.
Hubo otros años en los que hicimos favoritas.
Creo que el año pasado
que me costó un huevo sacar películas y mover, tener que mover. Y en este caso no me pareció que fue correcto. Si bien, como van a escuchar de mí, hay varias independientes que voy a estar recomendando.
Sí, creo que la gente ya está acostumbrada a que las no ves y tires. Sí, me gustó.
Documentales.
Lo que estuvo en el cine, pero vi esta rarísima que nadie conoce. A mí me pasó, sí, yo creo que varias veces con Santi específicamente estuvimos diciendo a través del año que venía siendo un buen año. Pero estoy de acuerdo con lo que decís vos. Fue un muy buen año con buenas películas,
sí,
pero
sí,
pocas que fascinen, por decirlo de alguna forma.
Sí, para mí hubieron puntos muy, muy altos. Tipo, me parece que ahora vamos a mencionar un puñadito de películas, unas 3, 4, 5 películas que son sublimes, que son de lo mejor que se vio mucho tiempo. Y después, capaz hay una grieta, una brecha bastante grande. Y después empiezan pelis buenas, sólidas, muy buenas, pero lejos claro. De esos puntos.
Y pensé altos. Que ibas a hablar de que también estamos empezando a ver los primeros quiebres de lo que significa volver a hacer reboots o tantos remakes, claro, o tantas secuelas.
Ah, pero eso siempre pasó.
Estamos viendo películas que son realmente malas, pochoclos, que me encantaría que luego de prenderse fuego no vuelvan nunca más. Ojalá suceda.
Pero me parece que eso siempre pasó.
Censura, Alejandro, censura.
Sí, no, pero hace 15 años que estamos realmente viviendo esta época de mucho remake, de mucho reboot y de mucha secuela o precuela 45 años después. Y hay cosas que no sirven y que tienen que empezar a ver un
filtro.
Un nuevo, no sé si un filtro, pero nueva sangre, nuevas cosas originales. Basta de la constancia de porque sabemos que es seguro que vamos a hacer plata, vamos a hacer esto. Juegársela un poco, si las películas... Hay películas que realmente puedes hacer por, entre comillas, dos mangos para Hollywood.
Sí, olvídate. Igual yo soy de la idea de que esto siempre pasó. No tanto con secuelas, reboots, remakes, etcétera, pero siempre la mayoría de los tanques de Hollywood fueron una mierda. Y de hecho yo tengo la idea de que hoy por hoy, o desde hace algunos años, tienen mejor nivel.
Sí,
hay muchas mejores
películas.
No, que sí, hay películas más interesantes entre medio de lo que antes era tipo puro Michael Bay o película.
Claro. Para mí, volviendo un poco a por qué quizás este año no tuvo tantos puntos altos, creo que los mejores directores que trabajan en Hollywood, aunque sean nuestros favoritos, los que podemos llamar autores, se toman dos, tres, a veces tres, me parece que es un buen número, años para hacer películas nuevas. Y creo que el año pasado y el anterior tuvimos a muchos de estos directores estrenando cosas, sí. Y este año justo creo que cayó como un bache donde directores como Wes Anderson, Tarantino sacó una hora, Scorsese,
claro,
no.
Que lamentablemente va a entrar en el año que viene.
Claro, Edgar Wright. Hay un montón de directores que sacaron pelis el año pasado y el anterior, este año no, y quizás el año que viene sí.
Spike Jones también.
Spike Jones, totalmente.
Bueno, este año tuvimos una de Spielberg, de todas maneras.
Sí, señor.
Una joyita, fue una
bueno, volvió Guillermo del Toro, pero con una película que...
Que está bien.
Si bien estuvo buena, no nos explotó la cabeza.
No comparto. A mí se explota la cabeza.
¡Epa! 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 Creo que ya hay un teaser de qué va a andar por ahí en ese ranking. Bueno, ¿por qué no empezamos a hablar de ejemplos específicos en vez de hacernos los hippies y hablar tan en general?
Hagámoslo. ¿Querés empezar vos?
Voy a empezar yo. Como siempre, mi lista es un poquito más cortita y me limité... Creo que es un poco más corta que las de ustedes y me limité a películas de las que ya hablamos y que ya analizamos.
Bueno, y cabe la aclaración de que lo que vamos a conversar son los motivos personales sobre por qué estas pelis nos gustan a nosotros. No vamos a estar haciendo análisis profundos o debates porque casi todas, no todas seguramente, pero casi todas estas películas que vamos a mencionar tienen sus respectivos podcasts que las pueden encontrar en SoundCloud, Audioboom o las redes sociales. Así que bueno, vamos a hacer un repaso muy general, muy por encima, más personal que técnico, ¿no? Quizás.
Bueno, la primera película de la que quiero hablar es fue básicamente el regreso de Pixar a los cines con toda, que fue Inside Out, o Intensamente, como se conoció acá en nuestro país.
Peliculón.
Viceversa en París, si querían saberlo en Francia.
Viceversa.
En Francia.
En París específicamente.
Sí, específicamente en
A la
París.
mierda.
Y del revés, en España.
Bueno, gracias por esa
De
información.
nada.
Quiero.
Te puedes retirar si querés.
Claro, quiero decirles que. Nada, bueno, esto, como decía Santi, ¿no? Ya lo hablamos mucho en su podcast respectivo, pero es una película muy emocionante que justamente habla de las emociones que viven dentro nuestro de una forma hermosa y mágica y que crea un nuevo vocabulario, que crea como una nueva manera de referirse a los procesos internos que uno tiene.
Totalmente. Y me parece que hay algo que muy concreto también, que lo hablamos en el podcast, que es, posta, te sintetiza de manera muy, muy sencilla lo que puede llegar a pasarte a vos. Tal vez tenés depresión o,
Sí.
bueno, en general, a deducir un poco qué es internamente lo que te está pasando. Y
Claro.
a internalizar el hecho de que... Posta, no puedes estar todo el tiempo feliz porque serías un sociópata, un psicópata. Todo está recubierto de las otras sentimientos que vos tenés. Y como dije antes, creo que salís mucha mejor persona del cine.
Totalmente.
Y me parece que hasta empatizás con otras personas porque sabés cómo él tal vez está
Sí, sí,
sintiendo en
sí.
ese momento.
Sí, yo estuve a punto también de incluirla en mi resumen del año. No la incluí, no sé por qué, es muy arbitrario este tema de elegir una película por sobre otra. Me parece una película muy, muy, muy ingeniosa, que se sale absolutamente de un montón de estereotipos y de fórmulas de guión. Va, tiene su fórmula de guión y cae en lugares comunes, pero hay un ingenio en cómo romper y cómo desarmar ciertas ideas y preconceptos que suelen tener las películas animadas infantiles. Y es una peli muy inteligente. Y no por eso deja de ser disfrutable por niños. Porque muchas veces uno ve pelis capaz más de DreamWorks, menos de Pixar, por ejemplo, que son bobas. Que es como tipo, bueno, los chicos quieren payasadas.
Sí, bichitos amarillos haciendo
Claro. Y
estupideces.
esta es una película súper inteligente, súper profunda
Pero que también
y...
puede ser disfrutada por niños y les puede enseñar
Totalmente.
mucho a los niños. No los subestima.
Esa es la palabra. Para mí es una peli que no subestima a los niños.
Sí, para completar lo que vos dijiste, Santi, para mí es una obra maestra no solo del cine de animación, sino del cine en general.
Sí,
Es una
totalmente.
hermosa película, un 10, y esta película sí creo que entra perfectamente la definición que vos decías, sale, es una película que es para revisitarla hasta el fin de los tiempos.
Para mí esta es una
Totalmente.
de estas pelis que fueron esos picos altos del año que decimos, esas
Sí,
tres o
seguro.
cuatro películas que fueron perfectas.
Bueno, la siguiente película que quería mencionar es una lástima que no se haya estrenado en los cines este año, porque creo que a los tres nos encantó, que es Ex Machina. Y yo la tengo como mis favoritas porque representa un género que no es muy visto hoy en día en el cine, que es el género de ciencia ficción dura. El qué
Sí,
pasaría
claro.
si las películas de ciencia ficción que no son un fondo para mostrar secuencias de acción o cosas fantásticas, sino un análisis del tema de ciencia ficción propiamente dicho.
Sí, y no solo eso, sino que toca temas sociales y en este caso sobre la mujer en general, que no tiene que ver con la ciencia.
Bueno, es que justamente para mí Ex Machina es una película de ciencia ficción. Y nosotros estamos acostumbrados a ponerle ese mote de ciencia ficción a un montón de cosas que no lo son. Por ejemplo, la semana pasada hablamos de Star Wars, que no es ciencia ficción, es maravilloso. Y Ex Machina es claramente ciencia ficción, es una crítica a la sociedad muy profunda, muy, muy profunda. Es una peli que te deja devastado y te hace sentir un poco, sí, muerto por dentro, porque es una película que duele, me
Es
parece.
duele,
Tipo, te
duele.
pega en tu humanidad.
Y si le gustó Star Wars, pueden verlo a Poe Dameron en uno de
Sí.
los papeles de lo mejor, la verdad, de lo mejor que hizo este año.
Sí, de hecho, viendo Episodio 7 y Ex Machina, te das cuenta porque es uno de los mejores actores de los que más está hablando, digamos, nuevos, entre comillas,
Bueno,
o que
está
está.
Domhnall Gleeson también, que está en Star Wars.
También,
Ajá,
sí.
sí.
Y nada, bueno, es una película que son esos dos actores y otra revelación del momento que es Alicia Vikander. Son tres actores encerrados en una
Impresionante.
casa. Es una película muy pequeña, casi
Súper
independiente,
minimalista.
minimalista, pero con un nivel de la puta madre. Y es el primer trabajo de Alex Garland, que hasta este momento tenía una importante carrera como guionista de por ejemplo, algunas películas de Danny Boyle. Y bueno, es una primer película de este tipo que parece que fuese su quinta película del nivel que tiene.
Es una película muy, muy madura.
Sí, yo me acuerdo cuando la hicimos el podcast que me daba mucha cosa charlar de esta película. Porque es tan... Sí. Es tan inteligente.
Y así exactamente. Es una película que es mucho más inteligente que yo.
Sí, entonces, sí, sí. No se no le puede decir no le podemos, nosotros normalmente hablamos de películas mucho menos inteligentes y esa es una película que es difícil hacerle honor con tus palabras.
Ese es el motivo por el cual no está en mi top, por ejemplo. A mí me parece brillante la película. Pero yo, generalmente, es muy personal, generalmente en mi corazón quedan pelis quizás un poco más amenas, divertidas. Me gusta más la aventura, la comedia. Claro. A mí es muy personal esto. Y esta peli es como que la sufrí tanto, me encantó, pero la pasé tan como el orto.
Sí, es una película que quizás no es para ver dos veces, por ejemplo. Bueno, yo iba a agregar una tercera película, que me parece que la voy a dejar para el final, porque estoy casi seguro de que también fue una de sus películas favoritas, así que propongo...
¿Cuál será?
Creo que sabemos de cuál estamos hablando, pero vamos a hablarla los tres juntos, si les parece. Así no pasa lo que pasó en otros años, que arruino... otro arruina la película favorita.
Y bueno, hay una linda mística en arruinarle.
Claro, sí.
La primera vez que pasó fue por un lado divertido y por otro lado tipo, te rompo un poco el corazón.
Así que lo único que quería agregar yo es que es algo que está pasando desde hace bastantes años, pero que este año lo volví a sentir mucho, que es que las cosas que más me están interesando y atrapando no necesariamente pasan en el cine, sino que hay muchas cosas interesantes para ver en la televisión. Nosotros descubrimos algunas series, pero a veces es un poco difícil coincidir porque hay mucho para ver en la televisión.
Y aparte una serie implica muchas más horas de compromiso.
Sí, es un compromiso de tiempo mucho más grande y cada vez hay más series. Hoy en día, por ejemplo, ¿no? Algo que se está diciendo por ahí, hoy en día capaz sale algo tan llamativo como Breaking Bad y por ahí pasaría desapercibido.
Por la cantidad.
Porque hay tanta oferta. Algunas de las cosas que estuve viendo este año fueron, bueno, la mejor serie nueva del año, Mr. Robot, que ustedes lamentablemente no la quisieron ver, pero está buenísima. No,
yo probé. Vi cuatro capítulos.
¿Probaste y no te gustó?
Probé y no me gustó.
Yo vi el piloto antes de que estuviese de moda.
Wow, qué genial.
De cemento la sigue.
Me pareció muy bueno el piloto, me pareció que daba pie para algo súper interesante, pero nada, la dejé... Cuando se hypeó y se puso muy de moda, la dejé pasar, y seguramente la ve ahora, en breve.
Bueno, la... segunda temporada de la mejor serie nueva del año pasado, Leftovers, me voló la cabeza. Ese trabajo de Damon, es lo mejor que hizo Damon Lindelof lejos. Que,
no es un decir mucho.
Que nos suele decepcionar, pero bueno, es un trabajo enorme. Otra de las series importantes del año pasado fue Fargo, cuya primera temporada no me gustó mucho, pero de la segunda se está hablando maravillas.
Que en papel Fargo, fuera joda, es tipo la peor idea del mundo.
Sí.
Y es una gran serie. Yo terminé de ver hoy el final de temporada de la...
¿viste la segunda? Temporada. ¿Y es tan mejor que la 1, como dicen?
Es mejor que la 1, sí. Igual a mí me gustó mucho la 1.
A mí tanto me había gustado y por eso no quería ver la 2. Y todo lo que estuve escuchando ahora es... Sí.
De todas maneras, nunca van a lograr el tono de los Coen. Nunca se asemeja
pero
a algo...
Pero no sé si es la idea. Por eso dame un poco de bronca que se llame Fargo. Se podría llamar de otra manera.
Se podría llamar de otra cosa, sí. Estoy de acuerdo.
Se podría llamar Bimbo, ponele.
Malísimo.
Yo de chico, tipo posta, no entendía por qué se llamaba Fargo, pero Fargo es un pan, es una marca de pan.
Sí, sí. A todos nos pasaba lo mismo. Bueno, y otras menciones importantes son la extensión. Por fin hubieron series que suceden en el universo compartido de películas de Marvel. Uh-huh. Buenas, porque habíamos intentado empezar con S.H.I.E.L.D. y Agent Carter y no nos gustaron, pero las dos series que salieron de Netflix este año no son perfectas, pero están muy interesantes, que son Daredevil y Jessica Jones. Se las recomiendo para que la vean ustedes, muchachos, que sé que no las vieron.
Sí, sí.
No, gracias.
Y está... Andate a la mierda. Y está, bueno, repleto de series que estoy escuchando, que están buenísimas y que todavía no tuve tiempo de ver. Hay una que se llama The Man on the High Castle.
Ah, esa quiero verla.
Que ya la premisa es buenísima. Sucede en los 60, pero es una actualidad paralela en la que el tercer eje triunfó en la Segunda Guerra Mundial.
¡Muy bueno!
Espectacular.
Muy buena la idea.
Basado en un cuento de Philip K. Dick. Y otra que yo también, es tal cual pasó como Fargo. Decís, otra cosa, otra extensión de una película más en serie, que es Ash versus The Evil Dead.
Yo lo que pasa es que no vi a Evil Dead.
Yo tampoco. Y tengo ganas de ver todo junto porque dicen que esta serie es de lo mejor nuevo que hay.
¿Evil Dead, la de Sam Raimi?
La de Sam Raimi.
Ah, yo vi la primera. Es divertida, sí. Es super clase B, es buenísima. Pero...
Bueno, están diciendo que la serie nueva que creo que termina esta semana la está rompiendo. Y también, bueno, no puedo dejar de mencionar Star Wars Rebels, que... ¿Mm? La estoy recontra disfrutando la segunda temporada.
La primera temporada era un bleh.
va mejorando. Como suele suceder con esta clase de series, van enfocando en lo que tiene de bueno, sí, dejando de lado lo que tiene de malo.
A mí estaba muy lavada la primera temporada.
Es una serie animada que es mucho mejor que lo que uno suele esperar de una serie animada para chicos.
Sí, claro. Claro,
si bien tampoco está a la altura de una gran película. Pero bueno, claro, ese era mi pequeño resumen de la televisión, que bueno, está sucediendo que por los motivos que estábamos diciendo antes, es difícil cubrir tanto acá en Quémese, pero está lleno de cosas interesantes.
Perfecto, Fede, muy conciso. Una linda ventana hacia tu...
Hace mi vida.
Hace tu vida.
Gracias. Ya tenemos mucha curiosidad. ¿Cuál será esa película? Uy, ¿cuál será?
Nos está matando la ansiedad.
Me mata la ansiedad, boludo.
Ya sabes, no sean los pibes.
Mientras tanto, Santi, ¿querés empezar con lo tuyo? ¿Cuáles fueron tus películas favoritas del 2015? Ya.
Bueno, yo, distinto a Fede, no elegí quizás las, si se quisiera, tres mejores películas del año, que podrían ser Ex Machina, Inside Out y esta película misteriosa que no mencionamos todavía. Que esa sí está en mi top, obviamente. Si no, elegí pelis que seguramente sean más imperfectas, tienen más problemas, pero a mí, por un motivo o por otro que ahora vamos a ir mencionando, me llegaron muchísimo y son pelis que me van a quedar. Y a mí lo que me está pasando es que estoy como rescatando muchas películas también que me queda mucho como referencia a mí para, a la hora, por ejemplo, a mí me gusta escribir, son cosas que me quedan, tipo digo, ok, me gustó lo que hicieron acá, lo tomo. Me gustó lo que hicieron acá, también lo tomo.
Chorro.
Sí, sí. Homenaje. Okay. Homenaje. No, pero me está pasando mucho eso. Como que estoy concentrándome en las pelis, como que me dejan algo.
Sí, que va como a tu caja de herramientas.
A caja de herramientas, totalmente, esa es la palabra.
Robásela si querés. La dijo él primero, la dijo Santi primero, ¿eh?
Claro, tu frase caja de herramientas va a mi caja de herramientas.
Okay.
Bueno, primero voy a poner a la que ustedes mencionaron como no tan buena, Crimson Peak.
Yo no dije que no era tan buena.
Bueno, no tan perfecta como otras pelis de él, quizás.
Claro.
Para mí es una peli seguramente con sus altibajos.
Es que me parece que no tiene altibajos, que claro, es algo a su favor, que no tiene grandes pretensiones.
Totalmente. A mí lo que me voló el cerebro de esta película, estéticamente me destrozó el cerebro. Oh, o sea,
sí.
Es una, hace mucho, mucho que no me pasaba estar en el cine y que cada plano me podía poner pausa y mirarlo y
claro, te cansaba el día para ver los detalles de las cosas.
Totalmente.
La casa es un
desastre. La casa, el vestuario, el maquillaje, la música, la fotografía que tiene me parece de lo más hermoso que vi en mucho tiempo. Esas noches verdosas, esos pasillos profundos con el ventanal al fondo, ella recorriendo con el candelabro, me parece la película más linda que vi en mucho tiempo. Quizás el guión tiene sus problemas, al final se cae un poco. Tiene
ese
cosas.
Es el problema, me parece el problema mayor. Que es una película que viene sin pretensiones en ningún momento. Tiene un final medio flojo que hace que se caiga un poco más de lo que debería haberse caído si hubiese sido una película rimbombante.
Es que la trama se va hundiendo como la casa que le da el nombre a la película.
Que lo parió, Y me parece que es el manejo del tono es excelente porque...
Totalmente. Bueno, una de las cosas que más me gustó de la película es exactamente lo que dijiste recién, el tono. Que, bueno, una novela que a mí me gusta muchísimo es Drácula de Bram Stoker. Y ahora, justamente hoy a la tarde, empecé a leer Frankenstein de Mary Shelley. Y me gustan mucho esas historias victorianas contadas casi que en primera persona. Acá en Crimson Peak un poco es así. Que es como una especie de novela gótica con fantasmas, pero no sobre fantasmas. O bueno, vampiros o monstruos o lo que sea, ¿no? Sí. La verdad que es una peli que...
Sí, insisto, claramente hace referencia a esa clase de novelas históricas.
Y eso, bueno, es una peli que me va a quedar... Me va a acompañar, me va a quedar en la caja de herramientas seguramente por mucho tiempo.
Mira qué bien.
La próxima película la elegí por los huevos que tiene. Los cojones que tiene de patear la pelota a la tribuna y no le importa nada. Y está un poco en representación de este año de espías secretos que tuvimos. Que, bueno, tuvimos una decepción con Spectre. Tuvimos un punto muy alto con la quinta Misión Imposible. Sí. Muy buena película, muy buena. Bueno. Otra película muy divertida y muy, muy dinámica. Volviendo para mí a ver un Guy Ritchie interesante en Man from U.N.C.L.E. Pero mi favorita es la que pateó la pelota a la tribuna, que es Kingsman.
Sí,
me
sí,
voló
sí,
la cabeza.
Gran película y una gran sorpresa.
Una gran sorpresa.
Totalmente.
Que no se la vamos a cagar, pero es de lo más hermoso que vi. Poético, tal vez. En la manera de desarrollarlo. No le importa nada. No le importa
absolutamente nada la película.
Es súper nihilista en ese aspecto. Sí, que sí. No, es tipo, yo voy a hacer esto y si se sienten ofendidos, cáguense, porque es por diseño.
Sí. Es que pocas veces me parece que le pasa a uno que está en el cine y de golpe pasa algo que no se lo esperaba para nada.
Sí, sí.
Porque muchas veces es como, ah, bueno, se murió, pensé que iba a vivir. Ah, bueno, vivió, pensé que se iba a morir. Ah, mirá, estaba muerto. Qué sé yo. Hay como mucha vuelta de tuerca, pero...
Sí, pero esta película está llena de momentos que decís, no puedo creer que están haciendo esto.
Claro, eso de tipo, no puedo mirás creer a la gente al lado ahí. Tuyo, es como, estoy soñando, esto está pasando en serio. Y bueno, eso para mí hace que la peli, por más que sí, tiene sus problemas y no es perfecta, hace que la peli sea inolvidable. Porque tiene,
100%, sí.
Más que nada, quizás no la película, pero secuencias y momentos, debe tener unos 10 momentos la película que son inolvidables. Y eso para mí es invaluable. Eso yo se lo agradezco mucho en la película. Es de lo que más agradezco cuando... Como pasa con Inside Out, que mencionaste vos, Fede. Que es una peli que entras a la sala esperando algo y de golpe te llevas por otro lado y decís, ah, la mierda, no me esperaba esto.
Sí, sí, que aparte el otro lado por el cual te llevas algo que un lado al cual nunca fuiste.
Totalmente.
Al que nunca te llevaron.
Es que hoy en día, 2015, que uno está tan acostumbrado a decir, tipo, sí, esto ya lo vi mil veces, ah, claro, esto es una copia de esto, es una copia del otro.
Pero especialmente los cinéfilos como nosotros, que ya vieron quizás miles de películas.
Claro, para mí, más que eso, lo más rescatable es estamos viviendo en un momento de una cantidad de cosas que son políticamente correctas.
Totalmente.
Y nadie tiene los huevos para hacer algo que ofenda sin importarlo en carajo. Y esto tiene esta película.
Sí.
Además, de que es un aire fresco.
Y lo otro que tiene que ver con lo que vos decías antes, sale que es una película original. No es una continuación.
Está basada en un cómic.
Ah, bueno, sí, es cierto.
Bastante flojo. Y lo ha elevado a un nivel exquisito.
Es cierto. Exquisito. Me había olvidado que... Bueno, pero no es la continuación, no tienes un superhéroe,
claro.
No es la cuarta parte de una saga Young Adult,
sí.
etc.
Bueno, y por último, sin contar la que vamos a después charlar unánimemente.
¿Cuál será?
¡Ah, oh, por Dios!
¡Ay, cuánta intriga!
Bueno, yo acabo de mencionar dos películas. Una como película de la que no esperaba nada y me sorprendió muchísimo. Y otra película de la cual esperaba muchísimo y me decepcionó enormemente. Y son dos películas que me parece que ambas intentan recorrer una sensibilidad, un estilo, una estética bastante en común. La decepción fue Tomorrowland.
Uh-huh.
Y la película que me sorprendió y no esperaba nada y la verdad me voló la cabeza es Krampus. Que verdad, son dos películas que recorren este espíritu ochentoso, noventoso, ahí fines de los 80, principios de los 90, de aventuras protagonizadas por niños que se meten en algo que es más grande que ellos, que algo que los sobrepasa. Es particularmente, esto es muy personal, son estilos de historias que a mí me encantan. Creo que son mis historias favoritas, son esas. Básicamente son las que crecí viendo, son las películas que veía en Canal 13 todos los días. Home Alone, Gremlins, Poltergeist. Son esas cosas que me volaron la cabeza de chicos.
¿Canal 13?
Sí, los pasaban en Canal 13, en buena entera, qué sé yo.
Claro, me parece que veíamos más.
Nosotros, en Canal 13 pasaban Home Alone todo el tiempo.
Nosotros teníamos cables, Santi. Veíamos TNT, Space.
Sí, bueno, también. Y bueno, estas películas, por un lado, arranco por la decepción. Tomorrowland, aparte de la mano de Brad Bird, que es uno de mis directores, creo que de los tres, de nuestros directores favoritos, y cuando empecé a enterarme de qué iba esta historia y vi los trailers y vi un par de imágenes, dije, uy, esto va a ser una vuelta a estas aventuras mágicas.
Pero además el corazón está en el lugar donde tiene que estar.
Totalmente.
Eso es lo que más pena da.
A mí es una peli que va a sonar exagerado, pero me duele que no sea buena. Todo el tiempo, cada vez que alguien dice Tomorrowland es una cagada, me duele.
Sí, es una
estocada en el corazón porque...
Y tiene que ver con lo que decíamos con Kingsman, ¿eh? También da mucha lástima porque era una película original.
Totalmente.
Al 100%, y después, viste, los estudios se agarran de, ah, las cosas originales no le interesan a la gente.
Bueno,
no.
Brad Bird iba a ser el director de Episodio 7.
Claro.
El tipo dijo, no, porque quiero hacer esta película original que es un proyecto de pasión. Y es una cagada que haya salido mal.
Bueno, es que para mí la película, los primeros 30, 40 minutos, creo que ustedes no sostienen, pero hasta que llega a la casa, no quiero spoilear nada, pero hasta que se encuentra con George Clooney y una vez que se van de la casa, para mí hasta ahí es perfecta la película.
Sí.
Es excelente la película. Y es todo lo que yo me esperaba. Pero a partir de ahí, la caída libre es tan estrepitosa,
no, pero además
tan violenta la caída libre.
Tiene una...
Sí, sí.
Genera
un cráter en el piso.
¿Cómo? Hay una relación muy polémica también entre George Clooney y un...
Sí, la
inteligencia
robot,
artificial
sí.
Que es polemiquísimo.
Sí,
es
raro.
Por lo menos.
Bueno, pero en la vereda contraria, una peli que yo no me esperaba nada y la fui a ver medio de casualidad. De hecho... Hicimos un podcast porque no nos esperábamos mucho. Me encontré con Fede en el cine de pedo, pues ninguno de los dos sabía que le iba a ir a ver.
Fue muy raro eso, ¿eh?
Entré al cine
al mismo
ahí.
Horario a ver a la misma película.
Bueno, Krampus no esperaba nada y resultó ser todo.
No, yo, porque... no quiero arruinarte la fiesta, pero...
Sí, yo sé que a vos no te gustó.
No estoy para nada de acuerdo, a mí mucho no me gustó. Está bien,
bueno, que
pero...
para mí, lo que pasó con esta película, pasa con lo que me pasó a mí. Es lo que capaz a vos te pasó más con Star Wars, por ejemplo, que hablamos la semana pasada. Es una película que yo vi como un niño. Y a mí me pasó que Star Wars la vi como un poquito más frío. Vos capaz te pasó que arrancó Star Wars y eras un nene de vuelta. Yo arrancó Krampus y era un nene. Yo estaba viendo Home Alone, estaba viendo Poltergeist, estaba viendo una peli que yo era un nene de vuelta. Y quizás por eso, por verla con ese amor que la peli despertó a mí, yo posta no sabía nada de la película. Fui, dije tipo, bueno, a ver, tengo el domingo al pedo, voy, me senté en el cine, boom, me voló la cabeza. Y quizás por eso le perdono un montón de cosas que sé que no son tan buenas. Pero para mí el hecho de volver a ver una peli de esas, de con esa mística ochentosa, infantil, fantástica, con ese terror que no es terror, que es un terror visto como desde el punto de vista de los niños, eso a mí me quedó muchísimo. Me quedé enamorado de una película de la que no esperaba nada. Y otra vez, le agradezco mucho una película que entro sin pretensiones y me devuelve tanto placer.
Bueno, Santi, muchas gracias por abrirte a nosotros. Dejarnos entrar y contarnos tus películas favoritas del año.
Por favor, Dios. Por favor, Ale. Es un placer para mí compartir con ustedes este momento.
Esto se transformó en una sesión de terapia con cine.
Claro.
Bueno, me toca a mí.
A nadie le importa, Ale. Bueno.
Esto fue que me supe escuchar.
Bueno, las mías están como divididas por partes. Por lo siguiente, algunas son de estas películas que estuvimos haciendo podcast y que son las que uno puede encontrar en el cine. Uh-huh. Después algunas cosas como medio escondidas que he encontrado durante el año.
¿Escuchas eso, Ale? ¡No!
Películas independientes muy interesantes para recomendar, al igual que algunos documentales. Y me gustaría después de que hablemos de la película esta que todos coincidimos que fue una gran película del año, tal vez hablar cortito de algunas tres excepciones que tengo acá agendadas que probablemente estén de acuerdo conmigo. Uh-huh. Pero bueno, empecemos. Una de las películas que me pareció que salió casi de ningún lado, no esperaba que iba a ser una secuela de algo y me sorprendió tanto, y la pasé tan bien, es puro cine y es una gran fiesta, que Magic Mike XXL.
Sí.
Ay,
Dios. Muy buena película.
Tan buena. Me atrevo a decir una de las mejores secuelas de la historia del cine. Es... sobrepasa
bueno,
tanto
la
1.
La tribuna.
Sobrepasa sí, tanto la 1. La 1 está bien.
Sí,
la primera película era de Soderbergh. La pifian un poco en un momento que empiezan a hablar de drogas en la 1. Se meten con cosas. Medio,
para mí,
medio,
la, trama, medio, la trama romántica de la 1 es
peor. Es sacable 100%. Y esta película, que no la dirigió Soderbergh, pero casi que hizo todo, porque sí. Fue de director de fotografía, la editó, la produjo, hizo todo.
Qué bajón que empezar a dirigir una película. Y que Soderbergh haga todo eso, como bueno, negro, hace la voz.
Ya que
la hubiera dirigido vos.
La película básicamente es un road trip de strippers que van a hacer un último show. Es su último show. Sí. Quieren ir y ganar. Que no necesariamente tampoco quieren ganar. Es espectacular la película y es una gran película para. Que habla sobre el rol de la mujer también. Y cómo el hombre. De alguna manera el stripper satisface algo que tampoco es tan erótico sexual, sino más de comprensión y de estar ahí para escuchar a las mujeres. Va por lugares que jamás pensé que iba a ir y me sorprendió muchísimo.
Es muy divertida. Y con el Changos Tatum.
Con Channing Tatum.
Un capo. ¿Cómo lo queremos a ese chabón?
Bueno, otra que ya hablamos, que fue Ex Machina, también me parece que fue una de las películas con un nivel excepcional. Y por último, The Martian,
creo que no me esperaba esa película.
De Ridley Scott.
Me pareció muy buena.
Es una de esas películas en las que pienso cuando pienso que fue un año con muy buen nivel de cine, pero no tan excelente. The Martian me gustó mucho, pero no tanto como se anda diciendo por ahí.
Lo que pasa con
esta
película...
Es una gran película.
Que siento que también dio un poco de aire fresco, por más que es una adaptación de un libro. Es una película adulta. Es una película adulta para adultos.
Sí.
Que ya no se está viendo tanto. Y hay gente que como se empieza a quejar. Bueno, justo hablamos de Ex Machina. Justo no es un ejemplo que contradice todo. Pero no es una película tan grande como esta. Esta la dirigió Ridley Scott. Es casi un tanque.
Y es un poco la vuelta de Ridley Scott a hacer cine que es unánimemente bueno.
Sí.
Porque venía a hacer pelis. Está bien. Hay gente que le gustan algunas de las que venía haciendo y otras que no. Pero hace años que no hacía una que todos nos pongamos de pie a decir tipo, es muy buena.
Sí, ni hablar.
Y aparte, perdón. Ridley Scott también estaba como empezando a destacar por hacer cosas megalómanas y que eran tipo más grandes de lo que hacía falta y terminaba poniendo el tamaño por encima de la calidad. Claro. Y esta es una peli bastante humilde.
Sí, no solo humilde, sino que es muy humana por el hecho de que no tiene ego. Es una película que no tiene ego y ningún personaje de esta película tiene ego. Es la humanidad junta por algo tan lindo como la exploración espacial y bueno, el conflicto de que un tipo se quede varado, etc. Uh-huh. Es muy buena y es una contracara a otras películas de ciencia ficción que pasan en otros en este universo, cosa que no es un paralelo, por ejemplo.
¿Vas a mencionarlo?
Sí, ya sé qué estás pensando.
Interestelar.
Dios. Es una muy buena película. Pero sí, The Martian es mejor. Viene Gravity, The Martian, Interstellar.
Está bien, está bien.
Para mí viene Gravity, The Martian, Interstellar.
Ay, Dios mío. Las cosas que uno tiene que escuchar.
Bueno, y estas otras películas de las que voy a hablar ahora, que me parecieron también grandes películas y son favoritas de este año, estas películas para recomendar que no suelen estar en cines grandes por el hecho de que la distribuidora de acá no confían o no quieren perder plata, pero que están muy buenas y muchas salen a la par de que salen en el cine y las pueden encontrar en Netflix, que es, bueno, Youth, es una película de este director italiano Sorrentino, creo que es el nombre, estuvimos haciendo un podcast sobre La Grande Bellezza, que ganó un Oscar por Mejor Película Extranjera, y esta es su película en habla inglesa. Uh-huh. Y trata sobre estos dos viejos que son, uno es un compositor y otro es un tipo que hace cine, Harvey Keitel hace cine, en este caso, y Michael Caine, en este resort súper caro de los Alpes, donde la gente con mucha plata pasa su verano ahí, y es una película que habla sobre eso, sobre la vejez, pero de una manera muy poco nostálgica y no deja entrar en la mente de estos dos personajes que están increíbles. La otra es una que ustedes probablemente no vayan a ver porque no le gusta el director, que es Mistress America, de Noah Baumbach.
Ay, bueno, con Greta Gerwig. Creo que vos, Santi, yo soy el que me duerme.
Esta peli es 100% una comedia. 100% una comedia.
¿Pero comedia para Noah Baumbach?
Vi Frances Ha y no me gustó.
No, esto es otra cosa. Pasa a Nueva York, es una película muy neoyorquina, pero es otra cosa. Tiene estilo de comedia muy parecido a lo que solemos ver en películas de Wes Anderson, que son medio raras.
Bueno, es que Noah Baumbach siempre estuvo muy relacionado con Wes.
Pero que son esas risas que son de acá, tipo, no son tipo, ¡ah, ah, ah! No son carcajadas. ¿No?
Claro.
No vengan, no quiero que la vean y me digan, che, dale, la verdad que no me reía carcajadas. No, no son carcajadas, son más tipo de la panza.
Ok, ¿y si me río a carcajadas?
Avísame. Okay. Y por último, una película que es alemana, que se llama Victoria. Y es una película que está hecha en un solo plano de secuencia real.
Posta, mira.
Real, de 2 horas 20.
Ay, Dios, ya me aburrió. ¿En serio? ¿Me estás recomendando?
¿En serio? No sé, porque yo te estoy diciendo porque vieron esa mierda pretenciosa que hizo Iñárritu con Birdman. Es un plano secuencia mentiroso, pretencioso y que no ayuda absolutamente en nada a la película.
Bueno, habla de Victoria.
Y esta película tiene sentido que sea un plano secuencia. Cuenta la historia de esta chica que es española, está en Berlín, con una visa de 3 meses. Casi a la deriva. Está saliendo a las 5 de la mañana de bailar y se encuentra con un grupo de muchachos medio turbios. Son esos tipos que afanan autos. Y siente una atracción por uno de estos chicos y se suma a una aventura que le trae consecuencias que ya tal vez no estaba esperando. Y es una película muy, muy interesante, que empieza a las 5 de la mañana, termina a las 7 de la mañana, todo en tiempo real. O sea, ves de la noche hasta el amanecer y es un flash.
Me gustan mucho las películas que pasan en un tiempo y espacio determinado. Eso, tengo una debilidad por esas historias.
Bueno, y por último, para cerrar, tengo 3 documentales para recomendar muy, muy por arriba. Solo voy a decir los nombres. Amy, sobre Amy Winehouse. Ajá. Going Clear, la historia de la cientología.
Bueno, yo no sé si lo recomendaría tanto.
¿No? Es polémica.
Es muy interesante.
Muy interesante, si muchos han escuchado sobre la cientología, que es esa religión medio rara que Tom Cruise y...
Es raro, hay que sobrevivir para mí la primera media hora del documental, que es muy informativo, uh-huh, y después se empieza a poner interesante. Después como que le encuentran la vueltita de tuerca.
El tema, sí, lo que tienen los documentales es que quizás muchas veces, por más que a nivel cine no sean interesantes, a veces te están informando de algo sí. que de otra forma nunca tuvieras
enterado. Está informativamente súper interesante.
Claro. Sí. Y te quedas más con lo que aprendiste que con el documental como película.
Sí, sí, sí.
Totalmente. Claro. Y bueno, por último, Cobain, Montage of Heck, que es documental.
Tengo unas ganas de ver esa.
Kurt Cobain, que es lo más parecido a pasar un día con Kurt Cobain que vas a tener en la
vida. ¿Lo sabes por experiencia vos? Sí.
Me trajo muchos recuerdos.
La experiencia de lo que eso hubiese sido eso. Porque es una película que vas a aprender algo que ya no conocías de Kurt Cobain.
Claro.
Pero la experiencia y es algo, es esa experiencia visceral que tenés de estar pasar un día con Kurt Cobain. Bueno, y ahora sí. El hipotético quémese de oro. Mad Max. Una película que nos compró a todos, creo que desde el primer teaser trailer.
Sí. Yo vi ese trailer y dije, ¿qué carajo es esto?
No, de hecho, lo que a mí me pasó es que yo había escuchado, había como rumores de que George Miller estaba queriendo volver. El George Miller, que hasta ese momento era el tipo que había hecho Happy Feet y Babe, y 20 años antes unas películas que se llamaban Mad Max, que eran muy queridas. Uh-huh. Cuando estaban diciendo que la quería resucitar 25 años después, yo dije, está bien, otro reboot más. Y cuando mostraron el tráiler ese del que estamos haciendo referencia en la Comic Con de hace 2 años, o del año pasado, creo. ¡Wow!
Es que ya se notaba un desenfreno, una adrenalina, una cosa que no paraba, que es como, ¿qué? ¿Esto es raro?
Encima,
esto es distinto, salió, esto es distinto seguro.
Creo que me acuerdo que salió a fines del año, entonces todos estaban diciendo que el tráiler de Mad Max era la mejor película del año.
No, fue una locura. Bueno, fue una película de la cual salí transpirando del cine.
Sí.
Es una película que tiene una energía y una adrenalina que automáticamente pasó a ser una de las mejores películas de acción de la historia del cine,
pasó
en mi opinión.
Un clásico, sí, totalmente.
Sí, a mí me dejó literalmente tipo aplastado contra el asiento. Es una peli que te caga a trompadas. Pues para mí lo que tiene, aparte de que tiene un ritmo que no para un segundo, es que es una película muy, y no digo solamente por el tema de los efectos prácticos, pero es muy táctil, es muy... Se ve como no se ve ninguna otra película en la historia del cine.
Y eso que es muy estilizada.
Sí, súper estilizada. Pero digo, se ve tan tangible, se ve tan concreta, se ve que está ahí. Podés, tipo, si das un pasito, entras a la pantalla y existe.
Bueno,
es todo muy, muy real, muy visceral. Y
lo peor es que es una historia re chiquita.
Es una historia re chiquita. Tiene esto que decimos, que le resulta a veces muy difícil al cine moderno hacer... que es, sabe que menos es más. Es una película
sí,
muy chiquita,
claro.
Y eso la transforma en casi una nueva Star Wars, un nuevo, es como una película que crea un nuevo mito del cine. Una nueva pequeña historia que es la relación entre Mad Max y este personaje Furiosa, que es excelente, y estas chicas, y crea como un nuevo arquetipo, una nueva película como para... Como decías vos ahora al principio, es una de estas películas a la que uno va a hacer referencia de acá en más.
Para mí algo interesante es que quizás no es tan importante lo que le pasa a los personajes. Los personajes no son tan importantes. Es importante ese mundo, esa manera de vivir, esa enfermedad que tiene toda esa gente. Uh-huh. Enfermedad no digo solo física porque se están muriendo, sino mental. Esta sí es una película de ciencia ficción, que se está hablando sobre cómo la humanidad puede irse a la mierda. Si,
sí, tipo, es sí como, volver a un patriarcado, básicamente.
¿Sí? Y cómo podemos involucionar y convertirnos en seres que lo único que les importa es la sobrevivencia. Uh-huh.
Y entra en un nicho que es súper super chico, que es el de la persecución continua, básicamente.
Sí.
Pues es una película que es una persecución.
Es una persecución que no para.
Para mí, a lo que hace que la peli sea tan impactante es que, bueno, en ese mundo que plantean tan violento, tan salvaje, uno siente mucho el peligro, uno se mete muy adentro y siente la adrenalina, porque en esa película todas las muertes y todos los accidentes, todas las explosiones, todos los golpes, todo vale.
Sí,
es decir, no es que eso lo mencionamos mucho en películas de acción nosotros, no es que el protagonista dispara para todos lados y caen 10 malosos y mueren, y fin, no importa, los malos no importan si mueren. Acá cada explosión, cada muerte, cada piña, cada tiro, cada acelerada de auto, todo lo sentís en el pecho porque tiene un sonido que es impresionante. Y eso me parece que en particular hace que la peli uno la sufra tanto, ¿no? Porque siente que realmente está ahí en ese mundo. Y también esta cosa de sentir que si nos descuidamos podemos llegar a ir para allá dentro de, quizás, bueno, 1000 años. Pero bueno, podemos llegar a ir para allá.
Y también yo quería mencionar algo de lo que hablamos un poco la semana pasada en The Force Awakens, que es el hecho de que el personaje de Furiosa inició una tendencia que hubo en el cine, en unas cuantas películas, de personajes femeninos fuertes que no necesariamente son el objeto romántico del protagonista, que no deben ser rescatadas. O sea, en sí, personajes que ocuparon lugares que suelen ser reservados únicamente para los hombres.
Sí.
Y vimos muchos ejemplos a través de este año de eso. La coprotagonista en Misión Imposible 5 es un personaje tan fuerte como Furiosa.
Sí.
Las emociones principales de Inside Out, que la mencionamos antes,
principal.
Y la chica principal, todo sucede adentro es el conflicto de una niña de 10 años.
Ex Machina, por ejemplo, con algo bastante más complejo que solo el tema de mujer, capaz habla más de la humanidad, pero puesto en una mujer. Y se me ocurre también la última de Juegos del Hambre, que no será una buena película, no será una gran película, capaz es una buena película, pero es re interesante que el personaje de Katniss no se pervierte.
Bueno, y como habíamos dicho en el podcast pasado, esta tendencia, este año bisagra en este sentido que hubo, lo concluye The Force Awakens con el personaje de Rey, que es lo que hicieron en esa película con ese personaje fascinante.
Bueno, antes de cerrar este podcast sobre nuestras películas favoritas, les tenemos una sorpresa, porque vamos a estar sorteando dos nuevas y flamantes tazas con nuestro nuevo logo.
¡Epa!
Es como un regalo de Navidad tardío, ¿no?
Así es. Así es. Lo único que tienen que hacer para participar es, en los comentarios de este podcast, contarnos sus películas favoritas de este año.
Tan sencillo como eso.
Así es.
Y después cruzar los dedos para salir ganadores, obviamente.
Claro.
Totalmente.
Nada es tan fácil.
Bueno, y si no salen sorteados, si no ganan, no importa, porque las tazas de qué mesa después escuchar están a la venta. Las pueden comprar, nos pueden ver fotos en nuestro Instagram o en nuestras redes sociales. Nos pueden hablar por inbox en Facebook. Y cuando compran estas tazas, están ayudándonos a nosotros a continuar este podcast que siempre lo hicimos a pulmón.
Y lo vamos a seguir haciendo.
Y lo vamos a seguir haciendo porque la verdad es que es algo que nos gusta y sentimos una conexión además con la gente que nos escucha.
Ayuden a que la llama de Quémese no se apague.
Que no se apague nunca.
Qué emocionante. Sí, llévense un pedacito de Quémese a sus casas.
Bueno, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Olvidaron de Chappie, la mejor película del año.
La editorial de este programa quiere dejar en claro que Chappie es una mierda.